la iglesia de la puerta abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por un invitado especial.
Hace algunos años atrás hicimos un programa en la tele con el doctor Carlos Villanueva, profesor de Antiguo Testamento, ex rector del Seminario Bautista. Titulamos aquel programa Un recorrido por el Antiguo Testamento y yo le hice a él una pregunta. De la misma manera que utilizamos Juan 3:16 para sintetizar el mensaje del Nuevo Testamento, ¿qué texto deberíamos utilizar para sintetizar el mensaje del Antiguo Testamento? Y él me contestó sin dudarlo, Miqueas capítulo 6, verso 8, texto que quisiera observar en detalle con vos esta mañana, titulando el mensaje Tres desafíos para hoy. Voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente de Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice así: Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Vamos a leerlo juntos, ¿les parece? Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. La primera cosa que dice Miqueas, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Cuenta la historia que una noche una casa comenzó a incendiarse y un niño en el segundo piso tuvo que salir por la ventana hasta una parte del techo. Ya que las llamas avanzaban, el padre del niño se paró abajo extendiendo sus brazos y dijo a su hijo que saltara. Pero el niño estaba atemorizado. El padre continuó rogando, «Hijo, saltá por favor, yo te voy a recibir en mis brazos». El padre sabía que su hijo debía saltar para poder salvar su vida. Pero todo lo que el niño podía ver era fuego y era humo. El niño finalmente gritó, «Papá, no puedo verte». El padre entonces respondió, «Pero yo sí puedo verte. Y eso es lo único que importa». Dicho de otra manera, el padre le estaba diciendo, «Hijo, yo sé lo que es bueno para vos». Por eso, porque lo sé, es que te lo estoy pidiendo. Y la primer cosa que es buena razón por la cual Dios la exige de vos y de mí es que hagas lo que es correcto. Si nos alarmamos porque nuestra sociedad en pleno siglo XXI llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, deberíamos recordar que esta conducta es inherente al ser humano y no necesariamente es una cuestión de época. Porque déjame decirte que entre el 700 y el 600 antes de Cristo, estamos hablando de 2700 años atrás, Isaías se lamentaba diciendo, «Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». ¿Me permitís parafrasearlo? Hay de aquellos que no llaman a las cosas por su nombre. algo en lo cual se ha especializado la sociedad y el entorno en el que nos movemos. Pobre de aquellos, dicho de otra manera, que no hacen lo que es correcto. Pero 700 años más tarde, el mismo Jesús hizo una dura advertencia y lo hizo utilizando como ejemplo a los religiosos de la época. Dijo él en el Evangelio de Marcos: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta, interesante la expresión, pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. ¿Por qué? Porque no hacen lo que es correcto. A principios de la década del 90, Joyce McDowell escribió un libro cuyo título tiene forma de pregunta: ¿es bueno o es malo? Interesante. Y él allí afirma que nuestra sociedad ha perdido en muchos casos la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo. En palabras del apóstol Pablo, tienen la conciencia cauterizada y ya han perdido la capacidad de distinguir qué es bueno y qué es malo. Alguien dijo, un pensador secular, no un teólogo, que lo malo es malo incluso si todo el mundo lo está haciendo. Y que lo bueno es bueno incluso cuando nadie lo esté haciendo. Pero Joyce McDowell escribió a mediados de los 90 un libro extraordinario llamado La Nueva Tolerancia, año 1996. Y él afirma en aquel libro de que nuestra sociedad todo el tiempo nos transmite un mensaje que es el siguiente: todo es relativo, nada es absoluto. Es lo que conocemos como el movimiento del relativismo. Ninguna verdad es absoluta, toda verdad es relativa. Ahora, esta semana pensaba, y ayúdenme ustedes a imaginarlo, ¿qué pasaría si yo mañana, al llegar a mi ámbito laboral, les dijese a mis compañeros que tengo la verdad? ¿Qué reacción provocaría en cada uno de ellos? ¿Cómo reaccionarían? Hace 25 años atrás, un compañero me dijo, con quien tengo una excelente relación: qué extraordinario aquello que profesás y todo lo que haces como consecuencia de lo que profesás. Y me aclaró: siempre y cuando no creas que lo que vos crees es la verdad absoluta. Y le dije: qué triste sería que abrazase con pasión algo que creyese que es una verdad a medias. Una verdad que puede funcionar como que puede ser falible. Sería bastante triste. Pero déjame decirte que hace 2000 años atrás el Señor Jesús se pronunció en este sentido a través de palabras que nosotros conocemos muy bien, las repetimos, me atrevería a decir, de memoria, con cita y todo, pero que en aquel momento, entiéndanme, 2000 años atrás, sonaron escandalosas. Porque Jesús no dijo que tenía la verdad. Eso ya hubiese sido escandaloso. Jesús no dijo que podía acercarnos a la verdad, lo cual también hubiese sonado escandaloso. Él dijo que Él era la verdad. Yo soy el camino, dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo algo que para nosotros es doctrina básica, pero que sonó escandaloso: nadie viene al Padre si no es por mí. En palabras de Pablo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Lo dijo aquí de manera extraordinaria hace algunos meses atrás Ricardo Rodríguez de Jucum. Él dijo, la verdad no es una idea. La verdad no es un conjunto de ideas. La verdad es una persona. Y se llama Jesucristo. Bueno, al Señor Jesús esta declaración, entre muchas otras, le costó su propia vida. Lo terminaron matando. Pero Josh McDowell cuenta en La Nueva Tolerancia algo muy interesante y tenemos que entender lo siguiente. Él era un agnóstico que fue a una universidad a capacitarse para poder rebatir las ideas del cristianismo. Para eso había que profundizarlas. Cuando las profundizó, se convirtió al cristianismo. E hizo de la apologética, de la defensa de la fe en el ámbito académico, su ministerio. Así que fue misionero aquí en la Argentina, en México, y trabajó con universitarios llevándoles el Evangelio. Y él cuenta que cuando en esos primeros años hablaba, desde su soporte académico, de golpe los estudiantes levantaban la mano y le preguntaban, ¿cómo puede usted comprobar eso que está diciendo? Y dice, yo tenía suficientes argumentos para rebatirlos, eran tan fuertes y tan sólidos que termina escribiendo un libro extraordinario que se llamó Evidencia que exige un veredicto. Dice, pero con el transcurrir de las décadas, las manos se siguen levantando cuando voy a hablarle a los estudiantes. Pero lo que cambió es la pregunta. Porque la gente se pregunta, ¿quién se cree que es usted para realizar semejante afirmación? Dicho de otra manera, ¿quién se cree que es usted para determinar qué es correcto y qué no lo es? Hermanos, vos y yo estamos invitados, desafiados todo el tiempo por la palabra, a vivir de manera 100% contracultural. Vos y yo estamos llamados a hacer solamente lo que es correcto. Pero hay una segunda cosa que es buena y que por eso Dios exige de vos y de mí. Y es, según Miqueas, que amemos la compasión. Y en esta segunda cuestión me voy a permitir utilizar otra versión que dice que ames la misericordia. Me encanta la expresión, por eso utilizo esta. Que ames la misericordia. ¿Qué significa amar la misericordia? Lo he dicho en varias oportunidades, pero si lo tendría que resumir, diría que amar la misericordia es tener amor por la miseria del otro. No es tener ni pena ni lástima, ¿eh? Es tener amor por la miseria del otro. Es amar misericordia. ¿Cómo ejemplifico qué significa exactamente amar misericordia? Bueno, para responder esta pregunta deberíamos observar algunos detalles de una de las más conocidas parábolas que Jesús contó. Porque en ella nos encontramos a cuatro personas que frente a una misma situación actuaron de cuatro maneras distintas. Y solamente una de las cuatro amó misericordia. Allí cuenta el Evangelio que un intérprete de la ley, un enorme religioso, le preguntó a Jesús para probarle. Es muy interesante este dato. Lo hizo para probarle, ¿eh? No lo hizo porque no supiese la respuesta a la pregunta que le estaba haciendo. Lo quería probar. Y le dice, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesús había escuchado en varias oportunidades esta pregunta. Se la había hecho el joven rico, entre otros. Y era un concepto que estaba muy arraigado en el judaísmo, que era la salvación por obras. El famoso ganarme el cielo. ¿Qué tengo que hacer para poder ganarme el cielo? Las obras como protagonista, la gracia desaparecida. Y Jesús hace algo muy interesante porque contesta su pregunta con otra pregunta. Es decir, la contesta a medias. A Jesús le hicieron 183 preguntas, dicen los estudiosos. Solamente cuatro las respondió de manera afirmativa como lo hacemos vos y yo. Las 179 restantes las contestó con preguntas. Y no es esta la excepción. Jesús le pregunta qué está escrito en la ley y cómo lees. Tenemos que entender que los judíos ortodoxos, como era este intérprete de la ley, llevaba atado en su muñeca una faja de cuero llamado filacteria que contenía el gran mandamiento de los judíos, que no era otro que la combinación de dos textos, uno de Deuteronomio y uno de Levítico. Los conocemos muy bien: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús le hace esta pregunta, Jesús le estaba diciendo: mirá la faja que tenés en tu muñeca y vas a encontrar la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. O le estaba diciendo a vos mismo, en realidad, tenés la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. O dicho de una tercera manera, tu pregunta está de más porque sabés de sobra la respuesta. De hecho, el intérprete responde: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido. Y acá se podría haber acabado el diálogo. Pero no nos tenemos que olvidar de que él quería probarle. Y todavía no lo había logrado. Y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Dicho de otra manera, demostró la enorme pasión que tenían los religiosos por las definiciones y no tanto por las acciones. Muestra la especulación del religioso de quién sería su prójimo. No se olviden que para un judío solamente otro judío era prójimo. Para que tengan idea de esta dimensión, era ilegal ayudar a una mujer gentil, es decir, no judía, en el parto, ya que eso significaba traer a otro no judío al mundo. Entonces la pregunta que el intérprete le hace a Jesús es relevante, porque le está preguntando: ¿a quién considerás que debo amar? ¿Quién realmente es digno de mi amor? ¿Quién está a mi altura para que yo realmente invierta energías y tiempo en amarlo? Y entonces Jesús comienza una de sus parábolas y cuenta que un hombre, más tarde nos damos cuenta que era un judío, descendió de Jerusalén a Jericó. La parábola estaba imaginada por Jesús, pero contenía elementos de la vida real, porque es cierto que el camino que descendía de Jerusalén a Jericó era conocidamente peligroso, porque en 30 kilómetros descendía 1.200 metros, tenía curvas y contracurvas que los delincuentes utilizaban para esconderse y para atacar a los viajeros desprevenidos. Y nuestro protagonista cayó en manos de ladrones. Y aquí aparece el primer grupo de personajes. Este primer grupo comunicó con sus acciones un mensaje de violencia. Vieron a este hombre desprotegido y actuaron para con él con violencia. Decía un gran pensador que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con más violencia. Y un gran consejero cristiano suele decir que la violencia no respeta religión, clase social, nivel educacional, raza o cultura. Nos atraviesa absolutamente a todos los seres humanos. Pero aparece un segundo grupo. Mirá qué paradójico, eran religiosos. El primero era un sacerdote que también descendía. Y yo me imagino, permítanme inferirlo, que ven a este hombre allí caído, golpeado, lastimado. Y él recordó que si llegaba a tocar a un muerto, cosa que este hombre podría hacerlo, iba a ser impuro por 7 días, porque había 2 elementos que eran sinónimo de impureza para un judío, que era un muerto y era un cerdo. Mirá qué paradójico. En la otra gran parábola que Jesús cuenta, que es la parábola del hijo pródigo, que termina apacentando cerdos. Y el problema es que si lo llegaba a tocar, Y estaba muerto, iba a ser inmundo por 7 días. Y había otro tema. Si lo iba a socorrer, iba a perder su turno de servicio en el templo y no se iba a arriesgar a esto. Dicho de otra manera, los valores ceremoniales de este hombre estaban por encima de la caridad. Porque el templo y sus costumbres significaban más que el dolor de un ser humano. Pero este segundo grupo está conformado por un segundo personaje que es el levita. Y el levita se acordó cuando lo vio herido que los bandidos utilizaban trampas, fingían estar lastimados, incluso muertos, y cuando los iban a socorrer, los atacaban desprevenidamente. Y el levita no se iba a arriesgar a vivir un hecho de inseguridad. ¿Sabés que este segundo grupo comunicó con sus acciones un mensaje de indiferencia? A diferencia de los primeros, no fueron violentos, fueron indiferentes. Alguien dijo que si la violencia hiere, la indiferencia mata. Alguien dijo que es terrible que la mayoría de las injusticias no suceden por violencia, suceden por indiferencia. Y acá nos tenemos que detener para pensar en que cuando intentamos definir la palabra pecado, la solemos definir como hacer lo malo. Pecado es hacer lo malo. A mí me encanta ir al texto bíblico porque el texto tiene definiciones extraordinarias, ¿no? Y en el concepto de pecado, el texto va un paso más allá, hila más fino, y dice que pecado no es solo hacer lo malo. Pecado es tener la oportunidad de hacer lo bueno y no hacerlo. Lo dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué digo esto? Porque si observamos la historia, los ladrones ejecutaron sobre el hombre el mal, mientras que los religiosos omitieron sobre el hombre el bien. Déjame decirte que ambos grupos pecaron por igual. Pero sigue diciendo Jesús, pero un samaritano que iba de camino. Y yo me imagino, permitíme imaginarlo, que el grupo que lo estaba escuchando creyó que ahora aparecía el villano de la historia. Porque aparecía el samaritano en escena. El resto habían sido judíos. Tenemos que recordar que había una lucha eterna entre judíos y samaritanos. Uno de los peores insultos que recibió el Señor Jesús en el Evangelio de Juan fue cuando algunos religiosos le llamaron samaritano endemoniado. El estado de endemoniado se podía resolver, pero ser samaritano. Sin embargo, dice el texto que el samaritano se acercó, lo socorrió e hizo algo, lo llevó a un mesón. Y le pidió al mesonero que cuide de él, le pagó por ese cuidado y le dijo, si gastás de más cuando yo vuelva, te lo pago, ocúpate de él. Y acá aparece el tercer personaje, casi por detrás de escena, pero hay que prestarle atención. Era el mesonero. Porque el mesonero comunicó a través de sus acciones también un mensaje de conveniencia. ¿Cómo no le iba a convenir atender a aquel hombre? Se iba a recibir varios denarios a cambio de eso. Me gusta una frase del humorista Groucho Marx que dice, yo tengo mis principios. Si no te gustan, bueno, tengo otros. Y María Elena Walsh tiene una canción de las menos conocidas que dice, en este mundo traidor, transigir, es decir, acomodarse a la idea de turno, acomodarse a lo que conviene es lo mejor. Dice, el que diga basta va a parar a la canasta y el que sea opositor va a parar al asador. Mejor me acomodo a la idea de turno, mejor me acomodo a lo que más me conviene y me libero de un montón de cuestiones. Jesús le vuelve a preguntar al intérprete. ¿Quién pues de estos te parece que fue el que realmente tuvo amor por el hombre que cayó en mano de los ladrones? Y es interesante porque el intérprete de la ley le dice, lo expresa de esta manera: el que usó de misericordia. Ni siquiera se atrevió a mencionar la palabra samaritano. Era muy fuerte reconocerlo. El que usó de misericordia. El que tuvo amor por su miseria. O como dice Miqueas, el que amó la misericordia. ¿Sabés por qué reconoció esto? Porque este cuarto personaje comunicó a través de sus acciones un mensaje de entrega absoluta al otro, más allá de sus diferencias que existían, y no esperó absolutamente nada a cambio. En definitiva, fue el samaritano el que amó la misericordia. Pero hay una tercera cosa que es buena, dice Miqueas, y que por eso Dios la exige de vos y de mí. Y es que camines humildemente con tu Dios. Es increíble la cantidad de pasajes que nos animan a poner atención por dónde estamos caminando. Muchos de ellos aparecen en el libro de Proverbios. Dice Proverbios: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Observa por dónde estás caminando. Dice el libro de Hebreos: tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Y el concepto de Hebreos va incluso más allá. Tené cuidado por dónde caminas, no solo por vos mismo. Tené cuidado por dónde caminas, incluso por los que te rodean. No vaya a ser que estés caminando por un lugar por el que no debes caminar y no solamente vos caigas, sino que escandalices a aquellos que están en tu entorno. El libro de Proverbios más de una vez dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sigue diciendo Proverbios que el camino de los rectos se aparta del mal y que el que guarda su camino guarda su vida. Pero hay una confesión que tengo que hacerles, y es que solemos saltear las genealogías porque sus nombres son muy complejos muchas veces de pronunciar, porque a veces no entendemos qué sentido tiene leer tanta cantidad de nombres allí. Pero yo encuentro dos genealogías con mensajes increíbles. Me voy a referir a una que tiene que ver con esta cuestión. Y es una que aparece en el libro de Génesis, porque en medio de una lista interminable de nombres que jamás podría recordar, aparece uno que tengo presente y que se llama Enoc. Y dice Génesis que Enoc era hijo de Jared y era padre de alguien conocido, de Matusalén. Y nos da en medio de esa genealogía un solo dato, pero que vale toda la genealogía. Porque dice que Enoc caminó con Dios. Y lo dice no una vez, lo dice dos veces en medio de la genealogía. Enoc caminó con Dios. Cientos de años más tarde, el autor a los Hebreos, en la famosa Galería de los Héroes de la Fe, allí en Hebreos capítulo 11, menciona a Enoc. Y menciona un dato adicional. Según Génesis, Enoc caminó con Dios. Y según el libro de los Hebreos, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Definitivamente, pensando en el texto de Miqueas, Enoc caminó humildemente con Dios y tuvo testimonio de haberle agradado. Me gustaría concluir haciéndote la siguiente pregunta. ¿Te desafiarías, me desafiaría yo en esta mañana a hacer lo que es correcto? ¿A amar la misericordia y a caminar humildemente con Dios? ¿Podrían ser estos tres desafíos los desafíos que en esta mañana nos podamos llevar de manera concreta? Esto es bueno y esto es lo que Dios exige de vos y de mí. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos. Como me gusta decir gracias, porque no tenemos que sumarle a ella más que lo que en ella está. Tenemos suficientes retos, suficientes desafíos. En esta mañana nos llevamos estos tres y queremos pedirte tu gracia, Señor, para poder encarnarlos, para poder hacerlos nuestro estilo de vida. Ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración en esta mañana y la hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.